En Hechos capítulo 18, voy a pedir que abran sus Biblias de nuevo a Hechos 18. En esta mañana estamos comenzando un nuevo estudio que hemos titulado Forjados por Fe. Y en esta mañana más que nada va a ser una introducción a las lecciones que vamos a estar viendo. Y yo estaba pensando en ¿qué sería un buen título para este libro, Primera de Corintios? Primera de Corintios es un libro escrito a una iglesia llena de problemas y llena de divisiones, llena de muchas cosas que no agradaba al Señor. Y a la vez yo estaba pensando, bueno, yo creo que hay muchas cosas que nosotros en nuestra iglesia podemos aprender de este libro, pero a la vez muchas de estas cosas no son problemas que hay en nuestra iglesia por sí. Y hasta yo me metí al internet a buscar varias personas que tenían estudios sobre Primera Corintios, a ver qué títulos habían puesto en sus series de mensajes. Y yo busqué y busqué y todos hablaban de una iglesia desordenada, de esta, de la otra. Y dije, yo no quiero dar esa apariencia de los estudios, porque yo no creo, aunque Pablo estaba dirigiéndose a problemas de la iglesia, y hay unas preguntas también que estaba contestando, eso no era su razón primordial por lo cual escribió esta carta. Y como vamos a ver, incluso Primera Corintios es en realidad Segunda de Corintios, y me voy a explicar después. Pero yo comencé a pensar y a pedirle al Señor, Señor, dame una idea de qué puede ser. Y yo estaba pensando desde el punto de vista del apóstol Pablo. Y Pablo, yo creo que la razón por la cual él escribió esta carta, aparte de ser dirigido por el Espíritu Santo, por supuesto, ¿verdad? Escribió siendo inspirado por el Espíritu del Señor. Pero, aparte de eso, ¿cuál hubiera sido el motivo por escribir esta carta? Y mientras yo meditaba y pensaba en eso, yo estaba pensando, mire, la razón por la cual él escribió eso era no para solo dirigirse a los problemas, sino para corregirlas con el motivo de que los hermanos estuvieran bien con el Señor. Y a veces eso requiere un poco de fuego, a veces eso requiere un poco de presión. ¿Y qué pasó? Yo estaba pensando en, primeramente, en uno, yo y mi esposa habíamos ido a una fábrica de glass en Cantel y viendo los hornos ahí y todo eso. Y yo estaba pensando luego en un versículo que estaba leyendo para el curso que estoy llevando sobre hierro contra hierro se aguza. Y yo estaba diciendo, no, es como Dios quiere formarnos, ¿verdad? Y yo creo que el propósito de Pablo no era tanto de regañar, no era tanto de molestar, por decirlo así, a los hermanos por los problemas que hubo, porque sí hubo problemas en la primera en la iglesia en Corinto, sino era para formarlos más a la imagen de Cristo. Hermano, eso es la meta de Dios, no importa las etapas de nuestra vida. Si vamos bien con el Señor, Él todavía quiere formarnos más a la imagen de Cristo. Si andamos mal con el Señor, Él quiere formarnos a la imagen de Cristo. Entonces yo dije, pensando en mi mente, mire, lo que Pablo estaba diciendo o tratando de hacer es formando Cristo en ellos. Pero él está haciéndolo por medio de una carta. Él no estaba en Corinto en este momento, estaba en Éfeso. Entonces, él escribió esta carta y cuando uno escribe una carta, cuando uno hace algo por larga distancia o algo así, es por fe que lo está haciendo. Porque uno mismo no puede estar ahí para ver la situación y todo eso. Entonces, uno está escribiendo por fe, haciendo eso. Entonces, me vino a la mente entonces tanto la imagen de alguien, un herrero formando una cosa de metal con el calor y la presión, y también me vino este título, Forjados por Fe. Y este es el título que hemos puesto a esta serie de enseñanzas que vamos a estar viendo. Y en esta mañana queremos comenzar por examinar aquí en Hechos capítulo 18 acerca de la iglesia en Corinto y cuando Pablo estaba ahí. Hemos titulado esto Primero Corinto, ahora Guatemala, el mensaje de hoy. Porque cuando personas llegan a Guatemala, por primera vez, yo recuerdo hace casi 17 años cuando yo llegué por primera vez para vivir aquí, muchas veces llegan a una ciudad grande, y se puede aplicar a otras ciudades grandes también, pero llegan a una ciudad grande donde hay mucho tráfico y que en un lugar donde fácilmente se pierde. Yo me acuerdo cuando llegó el hermano hace unos días de México, que era piloto, y él me llamó y yo estaba tratando de explicarle todo, y él dijo, oh, pues no parece estar tan lejos. Entonces agarró un taxi, vino por acá, y cuando llegó le dijo, mire, mucha vuelta para llegar aquí, yo me hubiera perdido. Y Guatemala es una ciudad grande. Pero sería mucho más fácil si uno pudiera tomar primeramente un viaje por helicóptero y ver desde el punto de vista alto, un punto de vista distinto, notando los puntos importantes, las vías principales y todo eso. Y si no puede hacer eso, es también una buena idea mirar un mapa. Cuando personas llegan a Guatemala visitando y yo saco el mapa de la ciudad de Guatemala y comienzo a explicar la situación de dónde están las zonas, de dónde están, de que todas las calles van este-oeste, todas las avenidas van norte-sur, y luego están por zonas y uno llega a la zona y luego cómo están enumeradas las casas, ellos dicen, ¡qué práctico eso! Hasta que se meten en la zona 4 con las vías y olvide eso, ¿verdad? Punto de parte de la zona 4, ¿verdad? Pero por lo general es fácil encontrar una dirección en Guatemala, cuando uno ya entiende cómo es el asunto. Antes de comenzar nuestro viaje a través de 1 Corintios, vamos a ver una perspectiva distinta y general de la ciudad de Corinto. Y vamos a descubrir que no es tan diferente a Guatemala. Hay algunos aspectos en los cuales podemos decir, sí, es muy diferente a Guatemala, claro. Pero hay algunos aspectos en los cuales podemos decir que es muy parecido a Guatemala. Por ejemplo, Corinto era una ciudad muy grande, una de las ciudades más grandes en aquella región. Aproximadamente en el tiempo de Pablo habían 500,000 personas. Ahora, Guatemala tiene, dependiendo a quién pregunta, ¿verdad?, entre 1,500,000 en la ciudad propia, hasta 3,000,000 de personas en la ciudad metropolitana. Y es una ciudad bastante grande. Pero en aquel entonces, cuando no tenían carros, cuando no tenían motocicletas y todo eso, todavía 500,000 personas era una ciudad grande. Era un centro de comercio de religiones y de religiones paganas. Aquí en Guatemala es un centro de comercio. Es la ciudad más grande de Centroamérica. Es la ciudad donde hay mucho traficante. De todo tipo, ¿verdad? Pero mucho tráfico de negocio, de productos. Hay productos de México que vienen para acá, hay productos de Guatemala que van a México y a otros países en el mundo. Es un país de negocios. También hay muchas religiones aquí en Guatemala, muchas religiones paganas. Hay muchas diferentes denominaciones evangélicas. Luego hay algunos que tratan de pasarse como evangélicos, que realmente son sectas falsas, como los Testigos de Jehová y los mormones. Luego también existen otras religiones que son netamente paganas. Por ejemplo, existen aquí unas mezquitas de los musulmanes, que ellos no adoran al mismo Dios, como muchos creen. Yo una vez pasé por el centro y vi ahí a un centro de los gnósticos, que ellos no ni saben lo que creen. Hay una variedad de religiones aún en nuestro país y en nuestra ciudad. También era uno de los centros viciosos del mundo antiguo. Guatemala tiene mucho vicio también. Quizá no es el centro de los vicios, pero hay mucho vicio ahí. Hay mucho consumo de droga, mucho consumo de alcohol, hay prostitución. Hay muchas cosas aquí, no quizá en un lugar donde nosotros frecuentamos, por lo menos eso esperamos, ¿verdad? Pero hay zonas donde uno sabe si uno va a cierta hora, a cierto local, que va a encontrar a homosexuales, va a encontrar a prostitutas, va a encontrar a personas drogándose en la calle. Uno sabe dónde están esos lugares y dónde evitarlos. Y si uno no sabe, de repente está en un lugar y dice, wow, ¿dónde está la salida? Porque yo no quiero estar aquí. Entonces también es una ciudad que tiene mucho vicio. Corinto era una ciudad pagana que necesitaba el mensaje transformador de Cristo Jesús. Y hermanos, Guatemala es lo mismo. Guatemala necesita a Cristo. Aunque profesa tener un porcentaje alto, alrededor de 40% o más dicen algunos, de evangélicos en Guatemala, entonces ¿por qué hay tanto crimen en Guatemala? ¿Por qué hay tantos que supuestamente nombran el nombre de Cristo, pero todavía sus vidas no han sido cambiadas y transformadas? Y eso no tomando, eso solo tomando en cuenta los 40% que dicen ser evangélicos. Ahora tomamos en cuenta los 60 que no dicen ser nada, quizá. Entonces, Guatemala necesita a Cristo. La ciudad de Corinto estaba situada en un lugar estratégico, controlando el acceso a dos mares. El mar, perdón hermanos por el día, no vamos a poder ver bien estas cosas, pero aquí hay dos mapas, aunque usted no lo crea, y ahorita se me descompuso el láser de todas formas, pero por aquí está un mar, el mar Jónico, que lleva ahí entre Italia y todo eso, en la parte sur de Italia, y por aquí estaba el mar Egeo, y aquí está la área de lo que es Grecia hoy en día. Y ahí estaba Corinto, en ese lugar. Corinto estaba construido sobre el punto más alto de un istmo, y tampoco lo puede ver hoy, perdón hermanos, yo pensé que iba a ser más claro las imágenes, pero era un istmo muy cortito entre la parte norte de Grecia, o como fue conocido en aquel entonces de Acaya y Macedonia. Era un punto, y apenas en este estrecho, este istmo que estaba aquí, era una distancia de 6 kilómetros de ancho. Tenía dos puertos a los lados. Aquí tal vez va a poder ver un poco mejor. Aquí puede ver este istmo, a este lado era la puerta, la ciudad puerta de Egeo, y aquí a este lado de Cencrea. En este lugar había mucho tráfico de cosas que pasaban por ese lugar. Mercadería de todo el mundo pasaban por estos lugares. Por su lugar, lo que hacía es como hoy en día existe el canal en el país de Panamá, que eso acorta un montón, aunque tarda horas para cruzar ese canal, acorta días, sino semanas o meses de personas que tendrían que atravesar todo Sudamérica para llegar al otro lado. No era la distancia tan grande, pero sí acortaba unos 250 kilómetros de viaje, además de ser en un lugar muy peligroso ese punto donde tenía que cruzar. Entonces, aquí pasaba mucha mercadería de todos los países que venía por ese lugar. Tenía una calle ancha de mármol que había construido de un lado del istmo al otro lado. Y en vez de pasar o viajar alrededor de toda la punta de ese lugar, ellos llegaban, descargaban a veces sus barcos, los subían por la calle de mármol y al otro lado lo dejaban deslizarse para luego subirlos a otros barcos. Si el barco no era muy grande, hasta ponían los barcos sobre rodillos y los llevaban cruzando el istmo todo y barco. Entonces, era un punto muy estratégico en aquel entonces. En el primer siglo después de Cristo, el emperador Nerón mandó comenzar un proyecto de cortar un canal atravesando el istmo, pero no se terminó hasta el siglo XIX. Y aquí puede ver ahora que tiene un canal, es muy profundo, donde pasan los barcos hoy en día para llegar al otro lado y acortar esa distancia. Era una ciudad muy próspera, muy populosa, pluralista, tenía gente ahí de todos lados del mundo, del reino, del Imperio Romano, y también una ciudad prostituta. Era un lugar tremendo. Adoraron a muchos dioses y diosas en una mezcla de religiones griegas y romanas en ese lugar. La más famosa del lugar era Afrodita, la diosa del amor. Y en el templo que tenía en Corinto, en ese entonces tenía 1,000 prostitutas sacerdotistas que servían en el templo durante el día haciendo su trabajo de sacerdotisa, y luego en las noches bajaban a las ciudades, en las calles de puerto, para terminar su trabajo, entre comillas, en lo cual servían como una prostituta común y corriente en esas ciudades puertos. La reputación de Corinto era tal, y por su promiscuidad sexual llegó al punto de formar el verbo corintorizar. Está corintorizado aquel. Y lo que quería decir es que practicaba la inmoralidad sexual. Y utilizaban el mismo nombre del pueblo para hablar de esa vida depravada que llevaba la persona, en lo cual estaba prácticamente vendidos a el pecado. También era un sitio de los juegos ísmicos, que era juegos que eran segundos solamente a los Juegos Olímpicos en Atenas. Era como los Juegos Asiáticos o otros tipos de juegos, los Juegos Centroamericanos que a veces tienen, en lo cual gente de muchas naciones llegaban a competir en diferentes cosas. Ellos competían en el atletismo, equitación, la música, entre otras cosas. Los juegos eran populares, pero también conocidos por su extravagancia y su licencia, porque Corinto era un lugar de mucho pecado, de mucha corrupción. Entonces no solamente llegaban para tener una gran fiesta con los juegos, sino también para vivir una vida desenfrenada en ese lugar. Esto en cuanto a la ciudad de Corinto. Ahora, en la visita de Pablo en Hechos capítulo 18, encontramos muchas cosas que nos da información para ayudarnos a entender luego el libro de Primera Corintios. Pablo primero visitó a Corinto acerca del año 51 después de Cristo, donde conoció por primera vez a Aquila y Priscila. Aquí en el versículo 1 y 2 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. En este entonces, esta pareja, Aquila y Priscila, habían sido prácticamente echados de Roma. Y entonces fueron a Corinto. Exactamente por qué regresaron a Corinto no sabemos. Pero estaban ahí y estaban practicando lo que era su oficio. Ellos habían sido exiliados de Italia y de Roma por el emperador Claudio, como ya hemos leído, y Pablo se juntó con ellos por dos razones. Primero, eran judíos. Pablo era judío de sangre. Entonces, él sentía ese amor compatriota que tenía él con ellos. Entonces se juntaron con ellos y también ellos tenían el mismo oficio. Ellos eran hacedores de tiendas. Ahora, eso no quiere decir que estaban poniendo tienda La Bendición en la esquina para la hermanita, ¿verdad? No estaba hablando de una tienda, donde vendían productos. Estaba hablando de toldos, de tiendas de campaña en que la mayoría o mucha gente por lo menos vivía en aquel entonces. Y ellos tenían el mismo oficio. Versículo 3 nos cuenta eso. Dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, eso era la razón principal por lo cual Pablo se juntó con ellos. Pablo predicaba cada sábado en la sinagoga y persuadía a los judíos y griegos que Jesús era el Cristo, el Mesías. Eso es lo que significa Cristo y Mesías, el ungido. Y en el versículo 4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Él hablaba con la gente el día de reposo. La táctica de Pablo siempre era primero llegar a la sinagoga y comenzar con los que tenían cierto trasfondo religioso, cierto entendimiento de Jehová Dios, cierto entendimiento de las cosas del Antiguo Testamento, y luego comenzar a exponerles Cristo como el Mesías, a Jesús como el Mesías prometido. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Corinto, Pablo se dedicaba completamente a la predicación del Evangelio, dependiendo de ellos para su provisión económica. Versículo 5. Dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, al principio él comenzó por trabajar, a hacer las tiendas y a ganarse un poco de dinero. Aparentemente había ahorrado un poco, porque cuando ya llegaba Timoteo y Silas, él estaba entregado por completo a nada más predicar. Y luego cuando Timoteo y Silas llegaron, él dependía de ellos de la provisión económica que necesitaba. Los judíos eran hostiles contra el Evangelio. Entonces Pablo se concentraba en los judíos eran hostiles contra el Evangelio. Entonces Pablo se concentraba en los gentiles después, entre quienes muchos creyeron y fueron bautizados, incluyendo uno de los líderes de la sinagoga, Crispo. Vamos a leer versículos 6 al 8. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El ministerio de Pablo comenzó a tener éxito. Incluso uno de los líderes de la sinagoga, de repente por escuchar los mensajes en la casa de Justo, que estaba a la par, comenzó a escuchar y comenzó a indagar y preguntar, y Pablo, mostrándoles en las Escrituras, llegó a convencerle de que Cristo realmente era el Mesías, y Crispo aceptó al Señor. A pesar del éxito que tenía Pablo, todavía, hermanos, estaba temeroso y deprimido. Mira el versículo 9. Uno no entiende esto hasta que haya caminado en los zapatos, por lo menos parecidos. Pero dice la palabra de Dios, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué va a decir a Pablo no temer? Él ya ha estado en el cero, en Atenas, predicando del Dios no conocido. Él estaba entre mucha gente predicando la palabra de Dios, pero todavía muy en el corazón de Pablo, él tenía cierto temor. Él estaba un poco deprimido, él no quería seguir adelante. Aparentemente, por lo que el Señor le dijo, digo, no temas, sino habla, no calles. ¿Sabe qué? Hasta que uno haya estado en esa posición, no entiende. Porque uno puede estar predicando, puede ver gente siendo salvado, puede ver bendición, y todavía hay cosas que hacen que uno se deprime en el ministerio. Hay cosas que vienen para molestar a uno. Quizá, como Pablo oraba, que era el mensajero de Satanás, que venía para molestarle a uno. Y las cosas que afectan a un siervo de Dios en una posición, la gente en la banca no lo entiende. Hasta que haya pasado por esos zapatos. Hasta que haya vivido ese asunto. Hermanos, déjeme decirle algo. Cuando uno no es fiel a la casa del Señor, cuando uno no es fiel en su vida al Señor, ¿sabe qué? Eso me deprime a mí. Es cierto. Y yo puedo hablar prácticamente de cada persona aquí, de en un entonces u otro. ¿Por qué? Porque, hermano, mi anhelo es como el anhelo de Pablo en ese sentido, de que yo quiero ver a personas creciendo en sus vidas. Y muchas veces los cultos que uno falta son los cultos donde Dios iba a hablar a esa persona, no porque yo preparaba un mensaje específicamente para alguien. Yo tengo meses, pregunta a mi esposa, preparando para esta serie de mensajes de Primera Corintios. Yo tengo ratos de estar con esto en mi corazón, de querer enseñar este libro. Pero Pablo se sentía deprimido. Entonces, encontramos aquí, yo encontré una cita en el libro El Hombre que Sacudió el Mundo, escrito por Juan Pollack, dijo, en la mente de Pablo, una semilla de preocupación tomó raíz. El patrón de las otras ciudades estaban por repetirse. Rechazo por los judíos, progreso entre los paganos, furia de los judíos y expulsado. Lean en Hechos y va a encontrar que eso es el patrón. Pablo llega, predica a los judíos, ellos lo rechazan, predica a los gentiles, algunos aceptan, los judíos se molestan, vienen contra él, a veces a apedrearlo, a veces a azotarlo, a veces a maltratarlo, y luego él es expulsado del lugar. Y él tema lo mismo aquí en Corinto. Entonces el Señor viene Bueno, sigue la cita aquí, no terminé la cita. Ahí está la cita. Y luego nunca ganaría a otro Corinto al Señor. Ver el brillo de vida nueva en los ojos del hombre, temía la agonía física de ser apedreado de nuevo o de ser azotado con barras. Gracias a Dios, yo nunca he sentido esas cosas. Yo nunca he sido apedreado, de lo que yo sé. Yo nunca he sido azotado por predicar la palabra de Dios. No quiere decir que algún día no va a pasar. Pero hasta el momento no he tenido que sufrir eso. Pablo sí entendía eso. Y él estaba deprimido en este momento. Entonces el Señor viene y le apareció en una visión para animarle. Versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y el Señor estaba diciendo a Pablo, no temas, siga adelante. Hay mucha gente que necesita conocerme a mí. ¿Y sabe qué? Van a conocerme a mí. Yo tengo mucha gente aquí, en este pueblo. Así que Pablo se quedó en Corinto por unos 18 meses. Aparte de Éfeso, este es el lugar donde más se quedó. En el versículo 11 y luego 18 dice, y detuvo ahí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Versículo 18 dice, y más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después de despidió de los hermanos y navegó a Siria. Pero encontramos que él quedó ahí unos 18 meses. ¿Estás tú siguiendo el ejemplo de Pablo? De llevar el evangelio donde quizá otros no quieren. De llevar el mensaje de salvación a personas que tal vez otros no quieren llevar el mensaje a ellos. ¿Estás compartiendo o escondiendo? Vamos a Mateo, guarda su lugar aquí en Hechos. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y si se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él quiere, hermanos, que estemos brillando a un mundo oscuro, que estemos dando testimonio de que Cristo es real en mi vida, Cristo tiene primer lugar en mi vida, y yo quiero hacerlo lo responsable delante de Dios. Yo quiero servir a mi Señor, no porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo, porque yo amo a Cristo. En versículos 12 al 17, Pablo es arrestado por los judíos, llevado ante Galión, que es el procónsul, acusado de persuadir a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Esta es una ciudad pagana. Esta es una ciudad en la cual el emperador romano era el Dios más venerado, sobre todo Dios. Y cuando Pablo comenzó a predicar, mire, el Dios Jehová de los ejércitos, el Dios de los cielos, el Dios, como predicó en Atenas, es el Dios no conocido, porque ustedes no lo conocen. No es que no se puede, es que todavía no lo conocen. Este es el Dios verdadero. Y él comienza a predicar eso, y lo llevan ante Galión para acusarle. Pero cuando llega ahí, Galión vio esto como una disputa entre sectas de la misma religión judía. Como él había ido a la sinagoga, él no veía que este viene de otro grupo. Este es un radical. Es como hablan de los terroristas de musulmanes radicales, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Es nada más una pelea entre los mismos. Entonces, él no quería ver nada del asunto, no quería juzgar el asunto. En el otoño de ese año, o el año 52, después de Cristo, Pablo salió de Corinto con Aquila y Priscila para Éfeso. En versículos 18 y 19 dice, Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después de se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cenchrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Dejó la pareja en Éfeso, él llevó a Priscila y Aquila a Éfeso. Llegando ahí, él entró en Éfeso, estaba en la sinagoga un tiempo, los dejó a ellos ahí, y luego él salió a Cesarea, y de ahí a Jerusalén, y cumplió su voto. Él había hecho cierto voto, un voto nazareo. Y allá hemos hablado de eso anteriormente, pero él había hecho un voto delante del Señor. Y la costumbre de los judíos es que si vivían lejos o estaban lejos de Jerusalén cuando hacían su voto, después de que habían cumplido su voto, se rapaban y llevaban el cabello que se quitaban. Tenía, según los comentaristas, tenía que llevar ese cabello a Jerusalén para ser quemado en el altar del templo dentro de 30 días de terminar el voto. Entonces, él había hecho voto, quería llegar a Jerusalén, y luego de ahí fue a Antioquía, a su iglesia enviadora, antes de comenzar otro viaje. Versículos 20 al 23. Dice, los cuales, hablando de los de Éfeso, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y llegó, y luego descendió a Antioquía. Después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, encontramos aquí, hermanos, y a ver, vamos a ver si pueden ver el mapa, si no, imagínenlo, o si busquen en su Biblia, en la parte de atrás, ¿verdad? Salió de Corinto, primero se fue a Éfeso, que estaba al otro lado del mar Egeo. De ahí salió de Éfeso y se fue para Cesarea, que estaba en la tierra prometida. De ahí subió a Jerusalén para cumplir su voto, y luego de ahí se fue a Antioquía, en Siria, de donde había salido en ese viaje misionero. Cubrió aproximadamente 2,000 kilómetros en ese viaje. Entonces, no era un viaje de solo un instante, ¿verdad? Y era en puro barco, entonces sí tomó un poco de tiempo. Mientras que Aquila y Priscila estuvieron en Éfeso, conocieron a un judío creyente llamado Apolos. Este Apolos estaba predicando la palabra de Dios en la sinagoga. Mire versículo 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí ellos encontraron a este joven predicador y ellos lo discipularon. Ellos lo tomaron a un lado. Él había entendido la salvación en Cristo Jesús, pero no había entendido todo. La Biblia dice que solo conoció el bautismo de Juan. O sea, él había tal vez estado ahí cuando Juan estaba bautizando, tal vez había entendido que Jesús era el Mesías. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él no se había quedado ahí, se había salido, no había entendido que Cristo había sido crucificado, no había entendido que fue sepultado y resucitó, no había entendido lo que sucedió el día de Pentecostés en la primera iglesia en Jerusalén, no había entendido muchas cosas. Entonces Priscila y Aquila lo llevaron a un lado y lo discipularon, dijeron, mire, estás haciendo un excelente trabajo, estás predicando a Cristo, pero déjenos contarle lo que había pasado con Cristo. Tú no sabes toda la historia. Y hay más a la historia de lo que estás diciendo. Y para que entiendas mejor, déjenos contarles. Y ellos lo discipularon, llenando esos espacios de su fe en el Mesías. No es que no tenía fe, pero no había entendido bien. Entonces, y a propósito, hermanos, eso es lo que hace el discipulado hoy en día. Si usted no ha sido discipulado, aquí en esta iglesia, nosotros tenemos un programa de discipulado que le ayuda a entender los principios básicos de la fe, en lo cual usted puede ir creciendo en su fe y entendiendo ciertas cosas, ciertas doctrinas de la palabra de Dios, como debe ser. Y si tiene interés, platique conmigo, con mi esposa, con el hermano Flores, con varias personas que ya han sido discipulados. Apolos quería ir a Acaya, o sea, a Corinto. Entonces, Aquila y Priscila escribieron una carta de recomendación a los hermanos de Corinto, versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces, ellos escribieron una carta de recomendación, diciendo, mire, este hermano es un hermano en la fe, ya ha aceptado a Cristo y todo eso. Ustedes no lo conocen, pero es un buen hermano. Es igual cuando han venido, por ejemplo, cuando vino el hermano Jorge Paredes y el hermano José Morán para la conferencia misionera. Ustedes no lo conocieron, pero yo dije, mire, yo conozco a estos hermanos, tengo varios años de conocerlos, ellos son fieles hermanos y están haciendo buena obra en la obra del Señor. Entonces, hermanos, recíbanlo como si fueran amigos nuestros, porque esos son. Y eso es lo que ellos hicieron. Apolos continuó construyendo eficazmente sobre el fundamento que Pablo había puesto en Corinto. Versículo 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Luego, cuando Pablo regresó a Éfeso, en capítulo 19, versículo 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Él regresó a Éfeso, pero cuando él regresó a Éfeso, comenzó a corresponder a la iglesia en Corinto. Y a eso hemos querido llegar el día de hoy, hermanos. Esta es la historia de dónde llega la primera carta a los corintios, la primera epístola a los corintios. Pablo llegó a Éfeso de nuevo y estuvo ahí un buen tiempo, y durante ese tiempo es cuando él escribió a la iglesia en Corinto estas cartas. La correspondencia para con estas cartas es que aparentemente Pablo había escrito otra carta antes. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Como les digo, hermanos, esto es un mensaje algo diferente, es de trasfondo, para que entendamos mejor lo que vamos a estudiar en las semanas entrantes. En 1 Corintios 5, versículo 9, dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con fornicarios. Aparentemente, Pablo había escrito otra carta antes que nunca se ha encontrado. Y yo creo que hay razón por la cual nunca encontramos esa primera carta. Porque, de todas formas, los creyentes en Corinto habían malinterpretado la carta. Mire versículos 10 al 13. Dice, no obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, y con los ladrones, o con los idólatras, pues de tal caso os sería necesario salir del mundo. Él estaba diciendo, yo no estaba diciendo que se retiran de todas estas personas, sino que, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a este perverso de entre vosotros. Y está hablando del contexto de la primera parte de ese capítulo. Pero él había escrito una carta antes, aparentemente, que no se ha encontrado. Y probablemente porque fue mal entendido que Pablo lo escribió, quizá en la carne, o quizá con una actitud correcta, sino que no inspirado por Dios. Y Dios dijo, mire, esa carta llegó a Corinto, está bien, pero no era mal entendido correctamente. Entonces, Pablo, yo te voy a inspirar, yo te voy a dar una carta inspirado por mí para que llegue esa carta, para que realmente puede tratar los asuntos que ahí hay. Entonces, Pablo escribía esta carta, 1 Corintios, para dirigirse a los problemas que estaban causando divisiones y desorientación en la iglesia. Él salía sabía de estos problemas por familiares de Chloe. Vamos al capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 11. 1 Corintios 1, 11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, él aprendió de los familiares de Chloe y por una delegación enviada de Corinto. Y eso encontramos en el capítulo 16, versículo 17. No vamos a tomar el tiempo para leerlo. En cuanto a chismes, hermanos, tenemos que chequear el chisme. Una de las mejores formas de parar un rumor es de pedir permiso a la persona para citarle. Usted viene, Jonathan viene a contarme algo. Fíjese que yo vi a Timoteo haciendo eso. Ah, va, está bien. ¿Le puedo decir que usted lo vio? Por favor, no utilice mi nombre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si uno no quiere utilizar su nombre, dice que no, probablemente nada más es un rumor. Y si uno dice que sí, debes contar al sujeto, contactar al sujeto para averiguar la historia. Bueno, él dice sí, me puede citar, entonces yo voy con Timothy. Mire, Timothy, Jonathan dice que vio que estaba haciendo tal y tal cosa. ¿Es cierto eso? Ahora, si tú compartes noticias, entre comillas, a otros, pregúntate si quieres que te citen. Si ellos te preguntan, mire, David, ¿está bien si yo te cito? Si yo no quiero que me citen, mejor sello mi boca y no digo nada. Y si digo que sí, entonces no debes estar contándolo a medio mundo, sino confrontando a la persona, lo cual sucede. En el caso este, por ejemplo, si Jonathan no tiene temor de que yo le cite, entonces él no debería haber venido conmigo, él debería haber con Timoteo a decir, mira, yo te vi haciendo esto, ¿qué está pasando? Eso es Biblia, hermanos. Así es la forma correcta de hacerlo. Ni es de venir a hablar con el pastor. Ahora, si llega a un asunto más grande, en Mateo 18 dice, lleva dos o tres, o uno o dos consigo, para constar toda palabra, está bien. Pero al principio tú debes ir con la persona que está ofendida, o que usted vio una cosa. Entonces, eso nada más para en cuanto al chisme. Su presentación de la carta. Esta carta fue escrita acerca del año 55 después de Cristo y tiene cuatro secciones mayores. Número uno, la introducción, que es pocos versículos en el primer capítulo. Luego, Pablo tiene varios reproches por pecados que hay en esa iglesia. Y vamos a ver esos. Luego, hay respuestas a algunas preguntas. Vamos a ver esas respuestas también. Y luego hay una conclusión a lo que está pasando. Está llena de soluciones prácticas, hermanos. 1 Corintios está lleno de soluciones prácticas a problemas en las bancas. Problemas de nuestras vidas. Problemas que nosotros confrontamos. Problemas y preguntas que tenemos nosotros. 1 Corintios nos ayuda a entender y a contestar esas preguntas. El énfasis de la epístola se encuentra en la exhortación final de la carta. Al final dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esa es la forma en que Pablo termina la carta y está diciendo, mire, así se debe comportar. Y Dios quiere enseñarnos muchas cosas, hermanos. Para terminar, nada más quiero ver esto, la carta de nuestras vidas. Nuestras vidas son como esta carta. Tienen una introducción. Comenzamos esta vida carnal en el vientre de nuestra madre. Nuestra carta comenzó hace muchos años, para algunos. El mío comenzó hace casi 43 años. También tiene una conclusión. Un día cada uno de nosotros vamos a morir. Nuestra carta se va a terminar. Y el mensaje de hoy es para aquellas personas cuya conclusión es incierta todavía. Puede ser que tú estás aquí y tú no conoces a Cristo todavía. Tú no tienes vida en realidad. Tú tienes vida física, pero no entiendes qué es tener vida de verdad si no conoces a Cristo como tu Salvador personal. Hay algo peor que andar perdido en las calles de Guatemala. Y esto es andar perdido en las calles de la vida. Porque esta vida, hermano, lleva a muchos callejones. Sin un guía, la vida solo nos ofrece calles mal señaladas, cruces peligrosos y callejones. Y nosotros vamos, mire, cuánta gente hoy en día están, entre comillas, con vida, pero sus vidas son ruinas, ya. Porque han ido por callejones, han cruzado donde no debería haber cruzado, se han metido en problemas que no deberían haberse metido. Pero hay uno, hermanos, la luz del mundo, el Señor Jesucristo. Él es Él, como dice en Juan capítulo 14, versículo 6, que es el camino. Él es Él que va a ser ese faro brillante para ti, si tan solo guardas tu mapa y confías en Él. Mire, este mundo te da un montón de mapas. Si tú buscas en el internet, nada más ve al internet y busca el mapa de Guatemala. Y tú vas a encontrar un montón de mapas de Guatemala y la mayoría de ellos no sirven. La mayoría de ellos no tienen suficiente detalle para ayudarles si estás perdido en las calles de Guatemala. ¿Y sabe qué? Este mundo te ofrece muchos mapas para seguir. Mapas en el colegio, mapas en la U, mapas en el trabajo, mapas en la calle, mapas en el súper, mapas en el vecindario, mapas por todos lados. Y tanta gente anda buscando mapas para su vida y no buscan en el que hizo el mapa original. El que hizo la vida, el que hizo las calles, el que sabe quiénes han construido calles que son callejones, que es el diablo. Él sabe cuál es el camino y Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú no conoces a Cristo, vamos ahorita a comenzar a estudiar este libro de 1 Corintios, pero si tú no conoces a Cristo, ahí es donde comienza, por encontrar no un mapa, sino el camino de Dios, el Señor Jesucristo. Y yo le animo a que aceptes a Cristo si no lo conoces. Y si ya lo conoces, que reflexionemos en lo que hemos visto el día de hoy. Porque esta carta de 1 Corintios nos puede ayudar bastante, pero tenemos que guardar nosotros mapas. Tenemos que decir, mire, este no sirve. Yo tengo, entre los mapas de Guatemala que tengo, yo tengo uno que encontré que es muy bueno. Muestra la mayor parte de la ciudad de Guatemala, y yo lo he prestado a algunas personas, y yo digo, mire, pero devuélveme mi mapa. Personas que vienen y dicen, devuelve, este es el mejor mapa que hay, y no hay otro mapa. No va a llevar mi mapa. ¿Por qué? Porque es el que me da el camino. Hermanos, este es nuestro mapa. Donde encontramos el camino, que es el Señor Jesucristo. Usted no conoce a Cristo hoy, dice la palabra, el día de hoy. Vamos a ver.
Padre, gracias te damos en esta mañana por los viajes del apóstol Pablo y por lo que tú permitiste, Señor, en la vida de él, por la forma en que tú lo utilizaste para escribir mucho del Nuevo Testamento. Y Señor, gracias que aún en lo que hemos visto el día de hoy, que él estaba mostrando a muchos, tanto judíos como gentiles, que Jesús era y es el Cristo. Señor, si hay alguien aquí, y solo tú sabes, tú y la persona que nunca de verdad ha aceptado a Cristo, Señor, toque su corazón. Ayúdales a entender que este mundo no tiene ningún mapa que les puede ayudar. Que tú nos has dado, Señor, no solamente el mapa, sino también nos ha mostrado en el mapa el camino para llegar a ti.
Y Señor, para los que ya conocemos a Cristo, ayúdanos a descartar los otros mapas que este mundo nos puede ofrecer. Con el tiempo a veces miremos un mapa que parece ser bonito, pero Señor, Satanás es un buen falsificador y él quiere desviarnos, aunque sea por poquito, para encontrar un callejón que no tiene salida, que nos lleva a la destrucción. Señor, ayúdanos a pegarnos a Cristo. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres, por seguir los caminos tuyos. Con los ojos cerrados, en esa actitud de oración, la mayoría de nosotros profesamos ya conocer a Cristo. Pero ¿sabe qué? Profesar conocer a Cristo no quiere decir que conoces a Cristo. La pregunta realmente son dos. Primero, ¿conoces tú a Cristo? Y luego, ¿conoce Cristo a ti? Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho esto y aquello. Y Él dice, apartados de mí, nunca os conocí. La pregunta es si Cristo te conoce. Tal vez usted está aquí en esta mañana y dice, Pastor, yo he ido a la iglesia, ya no he ido a la iglesia. Yo solo sé que nunca he aceptado a Cristo como el Salvador personal. Yo sé que esto es lo que yo necesito en mi vida. He estado buscando en otros mapas y no encuentro el camino, porque el camino se encuentra en el mapa de Dios, en su Hijo Jesucristo. Tú dices el día de hoy, Pastor, oré por mí, yo quiero aceptar a Cristo el día de hoy. Por favor, oré por mí. ¿Habrá alguien? Ahí donde esté, levante la mano y baja. No le vamos a ver buscar. Nada más queremos orar por usted. ¿Habrá una persona así? Por favor, ore por mí. Yo necesito aceptar a Cristo. Padre, en esta mañana encomendamos en tus manos este mensaje. La mayoría de nosotros, sino cada uno posiblemente, ya hemos aceptado a Cristo. Ya hemos encontrado ese camino. Y yo pido, Señor, que desde ya, mientras comencemos este viaje en 1 Corintios, que nos prepares, que nos guíes, Señor, a las respuestas que quizá ni hemos conscientemente estado buscando, pero que en nuestro corazón ha estado como una inquietud, que podemos llegar a entender la verdad de tu palabra a través de estos estudios de este gran libro. Ayúdanos, Señor, a ser forjados por fe a la imagen de Cristo, a permitir que tu palabra y tu espíritu va moldeándonos con el calor, con la presión, con los golpes del martillo de tu palabra, Señor, a esa forma que tú quieres de nosotros. Ayúdanos a quedarnos en el fuego, a quedarnos en el proceso, para que podamos salir el vaso que tú quieres. Señor, no va a ser fácil a veces. A veces va a ser más fácil que otros. Pero Señor, sin importar la dificultad del momento, ayúdanos a mantenernos suaves, moldeables en tus manos, para que el producto sea lo que tú deseas. Y Señor, a la vez, obre nuestro corazón para que nuestro corazón sea alineado al tuyo en este proceso. En el nombre de Cristo oramos estas cosas. Amén. Dios le bendiga. Hermano Jonathan.
Me voy a pedir que se pongan de pie.